Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Me gusta el olor que tiene la mañana. Me gusta el primer traguito de café. Sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer.
Abrimos nuestra misión con esta canción de Jorgito Celedón, Brindemos por la Vida. Hoy queremos brindar por este día especial, este domingo 18 de abril, en el que queremos brindar un saludo a todos los colombianos a través de la Radio Nacional de Colombia, en este el programa institucional de la Cámara de Representantes, Frecuencia Legislativa. Hoy continuaremos con la información de la actividad legislativa en la Cámara de Representantes. Recordemos que al término de la semana se radicó el proyecto de ley de reforma tributaria o la llamada ley de solidaridad sostenible. Lorena, muy buenos días.
Muy buenos días, John, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Les quiero recordar que hoy, 18 de abril, se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Con este día se busca el objetivo de tomar conciencia acerca de la diversidad del patrimonio cultural de la humanidad.
Recordemos que no podemos salir a visitarlos porque estamos en cuarentena en muchos sitios de Colombia, pero sí recordar esta conmemoración el día de hoy. Vamos con la información y también con el invitado especial. Estaremos hablando de la reforma tributaria.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Esta es la información con la actividad legislativa en la Cámara de Representantes durante esta última semana. Los conductores prudentes podrían tener nuevos beneficios, ya que quienes no hayan sido multados o no hayan sufrido u ocasionado accidentes podrían tener un descuento hasta del 35% en el valor del seguro obligatorio SOAT. Esto gracias a una iniciativa que pasó a tercer debate. Informa Mónica Torrado.
El proyecto de ley de la autoría de los partidos políticos Cambio Radical y Liberal busca promover la educación vial. En esta oportunidad, no a través de multas y sanciones, sino a través de la generación de incentivos en la adquisición del SOAT. Así lo manifiesta la representante Nubia López del Partido Liberal.
Proponemos que la tarifa del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, el SOAT, pueda disminuirse no solamente como una alternativa a alivio a los contribuyentes, sino como una herramienta que impacte en mejores prácticas de conducción en el país, contribuyendo a la seguridad vial.
De esta manera, se busca reducir el nivel de accidentalidad en conductores o propietarios de vehículos, que al no presentar accidentes de tránsito y no hacer el uso del SOAT, se les brinde un descuento en la adquisición, agregó el representante por el Partido Liberal, Alejandro Vega.
Por ejemplo, una motocicleta que paga 500,000 pesos hoy al año por el SOAT, si no genera un accidente del tránsito, cuando vaya a renovar su SOAT va a tener un descuento casi de 80,000 pesos. Esto realmente va a beneficiar a todos los hogares colombianos.
Con 114 votos a favor, la plenaria de la Cámara permite que continúe ahora el debate de este proyecto de ley en el Senado de la República. Para Frecuencia Legislativa, informó Mónica Torrado.
Esta semana las comisiones séptimas de Cámara y Senado aprobaron el informe de ponencia para primer debate del proyecto de ley que busca garantizar el derecho fundamental a la salud dentro del Sistema General de la Seguridad Social en Colombia. Los detalles de esta información con William Oliveros.
Claro, John. La iniciativa tiene como objetivo realizar los ajustes necesarios al sistema de salud en el desarrollo de la garantía de este derecho fundamental, con la intervención del Estado y permitiendo fortalecer las relaciones entre instituciones y quienes intervienen directamente e indirectamente en la salud, además de lograr medidas orientadas a soportar la sostenibilidad financiera del sistema. Así nos lo cuenta el representante a la Cámara del Partido Liberal, Juan Diego Echavarría.
El objeto y el alcance de la ley es claro en determinar que consiste en ajustar el Sistema General de Seguridad Social en salud para garantizar el derecho fundamental a la salud.
El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, también participó de esta comisión y manifestó lo siguiente con respecto al ajuste del sistema de salud.
Este proyecto de ley tiene una diferencia fundamental y es que está dirigido fundamentalmente a garantizar que el paciente, que el ciudadano, sea el centro de todo el sistema de salud y por eso tiene claramente su derivación de lo que tiene que ver con la Ley Estatutaria de la Salud, en los artículos 2, 4, 8 y 11, donde especifica tanto el instrumento de principios, sino la forma en que un sistema de salud debe responder al ciudadano y responder al colombiano. Que este proyecto no busca generar un nuevo sistema de salud, se busca es fundamentalmente hacer la transformación que requiere, busca esencialmente que el sistema de salud esté centrado en el paciente y tenga la capacidad de respuesta suficiente para atender lo que será las necesidades de salud en la pospandemia.
Este proyecto de ley cuenta con más de 270 proposiciones de los diferentes congresistas y para discutir y estudiar las mismas fue conformada una subcomisión que deberá entregar un informe de conciliación la próxima semana en la sesión conjunta de las comisiones séptimas de la Cámara y Senado, donde seguirá la discusión de este proyecto. Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros.
La comunidad con limitaciones visuales en Colombia tendría acceso a los textos impresos luego de que la Cámara de Representantes aprobara en último debate el proyecto de ley sobre el Tratado de Marrakech, con el que se verán beneficiadas cerca de 2 millones de personas. Informa Javier de la Hoz Luna.
Gracias, John, y a toda la mesa de trabajo de Frecuencia Legislativa. En medio de la pandemia que azota a Colombia, las personas con limitaciones visuales reciben hoy una buena noticia. La plenaria de la Cámara aprobó en último debate el Tratado de Marrakech, el cual facilitará el acceso a textos impresos a quienes hacen parte de esta población. Esta iniciativa es de autoría de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y del entonces ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo. Contó con la ponencia del representante del Departamento del Tolima, Ricardo Alfonso Ferro Lozano, manifestando lo siguiente.
Celebrar la aprobación de este proyecto de ley en último debate en la plenaria de la Cámara el día de hoy. Hoy, cerca de 2 millones de colombianos están muy contentos por lo que acaba de suceder en esta plenaria, en la medida en que a través de la aprobación de este proyecto de ley estamos posibilitándole a la población ciega, población con deficiencia visual o que por cualquier otra o por cualquier limitación física no pueden acceder a los textos escritos, van a poder tener acceso a más del 90% de las obras escritas, que actualmente no pueden hacerlo. Es de anotar que solamente entre el 1 y el 7% de las publicaciones son accesibles para esta población.
Ahí pues lo que manifestaba el doctor Ferro con relación a esta iniciativa que ya pasó en último debate en la Cámara de Representantes. Se contó con 131 votos. Para Frecuencia Legislativa les informó Javier de la Hoz Luna.
Y está a punto de ser ley de la República un proyecto que reconoce como patrimonio cultural e inmaterial de Colombia al Encuentro Cultural y Artesanal Colombo Ecuatoriano, esto luego de ser aprobado en último debate por la plenaria de la Cámara. Informa José Ballesteros.
Así es, John, lo que pretende la iniciativa es otorgar seguridad jurídica a las actividades que desarrollan los comerciantes y que las empresas sean la base de desarrollo empresarial fundamentadas en la función social y protección por el Estado sin restringir las libertades económicas. El representante Gabriel Jaime Vallejo, del Partido Centro Democrático, destacó la importancia del proyecto.
Que en el caso particular de las propiedades horizontales, que es una realidad económica, insisto, pues se cumplan los requisitos. Es decir, ese es un régimen muy especial, el de propiedad horizontal, muy especial, y que la autoridad de policía en un municipio pues tiene la obligación de hacerlo cumplir, porque nos está ocurriendo que la informalidad se nos está dando en bienes que están sometidos a propiedad horizontal y no tenemos las herramientas jurídicas ni legales para que se cumplan los requisitos que, insisto, este Congreso ya aprobó. Que aquí el concepto de establecimiento de comercio no es el típico establecimiento de comercio que es el hotel o el hostal o el hospedaje o ese centro abierto al público, sino que hay una realidad económica y es que se utilizan apartamentos, casas para prestar un servicio turístico y bienvenido, los aceptamos, pero ojo que sí deben cumplir los requisitos de establecidos en la ley para la prestación de ese servicio.
Finalmente, la iniciativa no busca derogar ni debilitar el Código Nacional de Policía y Convivencia, sino regularizar las actuales normas vigentes, sobre todo las de control y vigilancia que ejerce la policía, ya que algunas entran en contradicción con la función constitucional del Estado. Ahora la iniciativa pasará a la plenaria de la Cámara de Representantes para que haga tránsito a ser ley de la República, informó para Frecuencia Legislativa José Ballesteros Olaya.
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes en audiencia pública escuchó las posturas y posiciones jurídicas y sociales de los interesados en el proyecto de ley de consulta previa. Los detalles con Ángela Cuervo.
Recordemos, John, que esta audiencia pública fue propuesta por los representantes el pasado 16 de marzo de 2021, cuando se inició el debate del proyecto de ley estatutaria 442 sobre el derecho fundamental a la consulta previa. Además, es un proyecto clave para la protección de los derechos de las comunidades indígenas, afrodescendientes y raizales del país. Así lo referenció el representante David Pulido.
Es un proyecto de ley estatutaria por medio del cual buscamos garantizar el derecho fundamental a la consulta previa, regular su ejercicio y determinar también el alcance y definir las responsabilidades y las obligaciones de todas las partes intervinientes en procesos de consulta previa. Es decir, que lo que se busca con este proyecto de ley es desarrollar los parámetros legislativos generales de la consulta previa.
Al ser un proyecto tan importante para las comunidades minoritarias del país, la secretaria de Asuntos Indígenas de la Gobernación de La Guajira, Claudia Patricia Enríquez, ratificó la importancia de ser escuchados.
Requieren de unas particularidades que deben ser ajustadas, toda vez que debemos conocer las prioridades de los pueblos indígenas en los procesos de desarrollo de la consulta previa, cómo esta viene afectando su vida, sus creencias, la cultura, es decir, los usos y costumbres, y también pues la afectación que va a implicar en el territorio.
Esta audiencia además contó con la intervención de 63 personas invitadas, los cuales fueron escuchados por la Comisión Primera, como lo indica la representante Ángela María Robledo.
Este es un debate, este es el escenario del debate, el Congreso de la República. Tomamos nota muy juiciosa de las intervenciones que ustedes hicieron, vuelvo y repito, donde la mayoría nos ponen una alerta respecto a lo que significaría esta ley estatutaria, porque podría desnaturalizar la consulta previa que ustedes han defendido desde sus territorios.
Ahora se espera continuar con la discusión del proyecto de ley estatutaria. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Por segunda vez fue aplazado en la Comisión Quinta el debate de control político que busca conocer la situación actual del impuesto al carbono en el país. Informa Paola Omeara.
Y esta decisión, John, se tomó teniendo en cuenta que dos de los funcionarios citados no asistieron. Entre ellos, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el director nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, por lo que los representantes citantes manifestaron su inconformidad y además agregaron que hicieron esta proposición el 10 de junio del 2020.
Un tema de esto es tan importante que tenemos que poner el acelerador para que se cumplan los efectos, para que se cumpla el traslado a las cuentas y no esté el ministro de Hacienda ni el director de Planeación. Creo, señor presidente, que el debate estaría como un poco desequilibrado.
Los congresistas aseguraron que este impuesto verde se creó como un compromiso del Estado ante la Cumbre de París sobre el cambio climático y después de 5 años de recaudo, con más de 1.6 billones de pesos, no se ha invertido un solo centavo.
No estamos ante un tema menor, como usted lo ha dicho, doctor. Entonces creo que a este debate tienen que concurrir las distintas entidades responsables de este tema y nuestra labor constitucional, hacer control político a las entidades para garantizar, y yo lo he dicho reiterativamente, que las metas del gobierno se cumplan.
Al final de la jornada se puso en consideración la proposición radicada de aplazamiento de debate para el próximo martes 20 de abril y la ampliación de citación a otros funcionarios del Estado. Para Frecuencia Legislativa, Paola Omeara.
En la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes se dio lugar al debate de control político para el director nacional de la Unidad de, para la Reparación a las Víctimas del Conflicto, Ramón Rodríguez, a quien se citó para que explicara sobre las solicitudes que están sin contestar a varias mesas de víctimas del país. Lorena Álvarez con la información.
Según datos de la Comisión, del año 2011 al 2020, solo el 13% de las víctimas han sido indemnizadas. En total, hay 9.113.000 personas en el Registro Único de Víctimas del Conflicto Armado, pero 7.347.000 son sujetos de atención y de estas, solo 1.000.000 ha recibido su indemnización. El representante José Vicente Carreño del Partido Centro Democrático se refiere al respecto.
Y que desde el Congreso debemos abrir la discusión para mejorar estas bajas cifras de cubrimiento, apreciado director, en aras de lograr el 100% o un número más significativo en porcentaje de la reparación de las víctimas. Sea este entonces el momento para pedirle a usted, señor director, le explique a los colombianos, nos explique por qué tan bajas o cuáles son las causas.
Por su parte, el director nacional de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, aseguró que en los 30 meses del gobierno del presidente Iván Duque se otorgó un presupuesto de 1.000.000.000 de pesos para la indemnización de las víctimas.
Y podemos decirle a los colombianos que hemos logrado 1.168.874 medidas de indemnización por vía administrativa, entregadas a 1.107.625 víctimas por un valor de 7.4 billones de pesos. Algo importante también, y hay que resaltar, en el periodo presidencial del presidente Iván Duque hemos logrado, y es el año pasado se hizo la apropiación presupuestal más alta en la historia, si uno revisa, 1.000.000.000 de pesos para pagar las indemnizaciones. El año pasado llegamos a 122.000 indemnizaciones. El acumulado que tenemos en este periodo ya llevamos 244.000 indemnizaciones con una inversión que supera ya los 2 billones de pesos.
La Comisión Segunda seguirá vigilando para que se cumpla debidamente con la reparación de las víctimas, informó para Frecuencia Legislativa Lorena Álvarez.
Con el objetivo de mejorar en prevención y resolución de disputas de tipo judicial, se presentó un proyecto de ley que promueve la implementación de plataformas tecnológicas de información y comunicaciones para ayudar en este propósito. Claudine Roca informa.
Esta idea nace de la gran congestión que existe entre la rama judicial, sobre todo con los casos simples, que podrían agilizarse con la implementación de herramientas digitales que acerquen a los ciudadanos con los organismos judiciales. Así lo manifestó el representante del partido de la U, Cristian José Moreno, autor de dicha iniciativa.
Esto permitirá utilizar estos mecanismos, estas plataformas, para en cualquier momento del día o en cualquier lugar hacer uso de estas plataformas o de estos mecanismos digitales o tecnológicos.
Agregó el representante Moreno que con esta iniciativa se podría resolver controversias de tipo familiar, comercial o policial a cualquier hora del día, utilizando el Internet de manera imparcial y segura, tal como ya se hace con otros países del mundo, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Este es el bloque de noticias con la información de la Cámara de Representantes. Vamos con nuestro invitado especial del día de hoy.
Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, mi valle del Cauca.
Y escuchamos esta hermosa canción del grupo Niche, Mi Valle del Cauca. Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, dice esta canción. Y la tenemos porque nuestro invitado especial en esta sección es el representante a la Cámara, Gustavo Padilla, de este hermoso departamento del país. Con él estuvo nuestro compañero Edwin Gutiérrez. Adelante, Edwin.
A partir a Florida, a mar y del Cerrito, un pueblo andaluz.
Y nuestro invitado aquí a la sección El Protagonista en Cámara es el representante por el departamento del Valle, Gustavo Padilla, del partido conservador. Bueno, representante, una lucha casi histórica por la democracia local era lograr darle un salario digno a los concejales que nunca lo tuvieron, no tienen ni salud, ni pensión, ni riesgos profesionales. ¿Qué gestión se hizo aquí en el Congreso para lograr ese objetivo?
Gracias, Edwin. En el Congreso de la República se tramitó un importante proyecto que se convirtió en ley de la República, que es la ley 2075 del 8 de enero del 2021. Por medio de la cual se dignifica la labor de los concejales. Usted lo decía ahora, los concejales no tenían unas honorarios acordes con su labor. Recordemos que los concejales son la primera expresión democrática local, por ello se tramitó este importante proyecto y se nivelaron los honorarios de los concejales de categoría quinta y sexta con los de cuarta, y se aprobó también que a partir de la fecha se les pague el 100% de toda la seguridad social.
Bueno, hablemos del departamento del Valle del Cauca. La pandemia ha evidenciado problemas de inseguridad, desempleo, unos problemas estructurales. ¿Qué ha hecho la bancada del Partido Conservador desde aquí, desde el Congreso, para ayudar al departamento del Valle del Cauca?
La situación del Valle del Cauca es bastante difícil. Ya estamos en una tercera fase de la pandemia que ha afectado no solamente al Valle, sino a toda Colombia, a todo el mundo. Nosotros desde la bancada hemos apoyado al gobierno nacional, pero también al gobierno departamental, en el sentido de apropiar importantes recursos, no solamente en obras, sino también en programas sociales como el ingreso solidario, que se pueda extender y por lo menos beneficiar a más de 3 millones de colombianos. También hemos gestionado con la bancada parlamentaria del Valle del Cauca importantes proyectos como el dragado al acceso al puerto de Buenaventura, la terminación de la doble calzada Buga-Buenaventura, la terminación de la vía Lobo-Guerrero-Buenaventura, todo lo que tiene que ver con la red vial del Valle, el tren de cercanía, entre otros cantidad de proyectos que se han logrado gestionar con el gobierno nacional. Hay que recalcar que el gobierno ha estado dispuesto al apoyo constante a nuestro Valle del Cauca.
Representante, hablemos por último de la reforma tributaria. Hay mucha polémica aquí en el Congreso y también en todos los sectores económicos del país por lo que sería el proyecto de reforma tributaria. ¿Cuál es la posición oficial del Partido Conservador?
El Partido Conservador ha instado al Gobierno Nacional y especialmente al Ministerio de Hacienda para que nos dé a conocer el contenido de la reforma tributaria que, según el gobierno mismo, en los próximos días se presentará al Congreso de la República. Todo lo que se diga puede ser especulativo, pero el Partido Conservador, a través de mensajes recibidos por los medios de comunicación, lo que le ha solicitado al gobierno es que presente de una vez por todas y socialice con las bancadas de los diferentes partidos cuál es el contenido de la reforma, porque hay bastantes dudas sobre ellos y también muchas preocupaciones. Lo que esperamos es que por lo menos el Partido Conservador defenderá que no se le grave más impuestos a la clase trabajadora y más necesitada del país, pero nosotros sabemos también y entendemos la necesidad y la urgencia que tiene el gobierno nacional para presentar este tipo de reformas que conseguirán de algunas formas recursos para mantener el pago de la deuda, mantener el grado de inversión, pero también la confianza internacional de nuestro país. Por ello, el Partido Conservador estudiará profundamente esta reforma que de alguna manera beneficiará al país, pero también sabemos que perjudicará a algunos sectores de la economía nacional.
Era representante a la Cámara del Partido Conservador, Gustavo Padilla, con nuestro compañero Edwin Gutiérrez, hablando de varios temas, entre ellos la reforma tributaria y ese proyecto de ley importante para los concejales del país. Gustavo Padilla, del Valle del Cauca.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Mi Valle del Cauca con el Grupo Niche, canción con la que nos quedamos después de la entrevista del representante Gustavo Padilla. Con esta llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa, recordándoles que hay que cuidarnos. Hoy en la capital del país termina la cuarentena a la madrugada de este lunes, pero hay que seguir acatando todas las normas de bioseguridad. En muchos sitios del país saben que ha aumentado el contagio del COVID-19 y se estará pues revisando el tema, porque el próximo fin de semana podrían llegar de nuevo las restricciones. Lorena.
John, hoy 18 de abril se cumple el aniversario de la muerte de Albert Einstein. Recordemos que es el científico alemán más famoso del siglo XX, debido en gran parte por desarrollar la teoría de la relatividad. Además, ganó el premio Nobel de Física en 1921.
Datos que traemos aquí en Frecuencia Legislativa. Esta semana vendrán más proyectos. Se programará entonces también el debate del inicio de la reforma tributaria. Estuvimos hoy en cabina Lorena Álvarez, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa. Nuestras redes, Lorena.
Si quieren conocer un poco más acerca de su representante, los invitamos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @CámaraColombia.
Y si quieren interactuar con el presidente de la corporación, lo pueden hacer a través de su cuenta de Twitter @GermánBlancoA o a través de nuestra página web www.cámara.gov.co.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.